RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando Sales, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Bienvenidos, estimados oyentes, a su programa Contando hasta 10, una emisión más de su programa. Un saludo muy especial a todas las personas que han sido fieles y permanecen en sintonía, Alfonso.
Muy buen día, compañera. Buenos días a toda nuestra amable audiencia. Hoy vamos a trabajar la segunda parte relacionada con este tema de las víctimas, ¿cierto, compañera?
Sí, habíamos quedado precisamente en esa reflexión de que no podemos seguir siendo protagonistas como los los actores al margen de la ley, de victimizar a estas personas que buscan en cierta medida un escenario de aliento, ¿cierto? Un espacio donde poder acogerse y sentirse, no como antes, porque definitivamente su vida cambia de manera significativa, pero sí que no tratemos de aislarlos, de alejarlos, de ser indiferentes. Yo pienso que lo peor que puede hacer el colombiano, cada uno de nosotros, cuando vamos a una familia que es víctima de la violencia, es castigarlos con nuestra indiferencia.
Hay un dicho por ahí, no lo tengo muy claro, pero dice algo así más o menos, lo que más me duele, digamos, no es tanto lo que hace la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena. Y nosotros somos la gente buena, de alguna manera el cotidiano, los que vamos por ahí, los que de alguna manera van por la calle y se encuentran con una víctima y terminan dejando que su desconfianza se imponga, pues están de alguna manera sumándose al problema, porque están sumando al dolor la indiferencia, están sumando al dolor una postura que no ayuda en lo más mínimo y que hace que esa persona sienta una distancia muy grande, la distancia de quien no contempla la posibilidad de entablar una cercanía, de establecer un diálogo, de preguntar, de orientar, de decir algo, de construir algún tipo de vínculo frente a alguien que lo necesita de manera urgente. Pienso yo que es una actitud bastante revictimizante, ¿no?
Claro. Ellas son convertidas en víctimas finalmente, y el hecho de sentirse desconocido en tierra de todos, porque Colombia es un país de todos, todos somos colombianos, pero terminan ellos siendo extranjeros en un escenario en el que ellos dicen, venga, ya no tengo oportunidades, se me cerraron las puertas. Y pienso que los cambios son bruscos, especialmente cuando hablamos de niños o niñas y adolescentes que están en el marco de esa vulneración de los derechos. Alfonso, entonces decíamos hace unos días que la víctima debe acudir inicialmente, o si nosotros vemos a una familia, a la personería municipal. En la personería, entonces, vamos a diligenciar el registro único de víctimas y allí van a establecer un enlace con ellas. Prácticamente ese funcionario que está allí, que denominan enlace municipal de víctimas, para que ustedes lo tengan en cuenta, estimados oyentes, ellos apoyan todas las acciones ejercidas por el municipio en cuanto a asistencia para las víctimas, que tiene que ver con la orientación a ellas, a su familia, la forma o la reubicación de las mismas, y para que participen, en pocas palabras, pues en todos estos beneficios y en la articulación de oferta institucional en donde se garanticen los derechos de las víctimas. Entonces, la idea de esta oficina o de este enlace es aportar todas las estrategias que requieran para garantizarle a ellos la participación como una población víctima, pero también repararlos y preparar precisamente una serie de acciones que tienen que ser lideradas por ese municipio alrededor de organizarlos, de darles estabilidad emocional, de retomar sus vidas, de poder encontrar una opción precisamente para poder salir de ese contexto, de ese papel de víctima y poder retomar su cotidianidad, poder retomar su vida. Existen varios componentes que se determinan aquí en la ley 1448 del 2011, por si alguien quiere pues acceder a ella, porque qué bonito sería que cada uno de nosotros domináramos la ley. Si yo quiero ayudar al otro, ayudar a esa a familia o esas personas víctimas, venga, familiaricémonos con la ley, porque el que conoce la ley, y no es una ley compleja, simplemente es puntual y específica y nos dicen cuál es la ruta a seguir, el proceso a seguir, cuáles son las personas que están allí pendientes de esta situación, pues es interesante porque podemos ayudar más abiertamente a esa persona. Entonces, son varios componentes, entre ellos está el de atención y asistencia. Pienso que la asistencia, perdón, y la atención son fundamentales porque prácticamente se tratan de tomar unas medidas de asistencia con el fin de qué, de restablecer todos esos derechos de las víctimas que fueron vulnerados. Y pues lo que busca es garantizar las condiciones para que ellos vuelvan a llevar una vida digna, ¿cierto? Garantizar, de hecho, su incorporación a la vida social, a su vida económica, política, a través inclusive de un conjunto integrado de medidas, de programas y recursos que han sido destinados y que son de tipo político, económico, social, entre otros. Esto lo dice específicamente la Ley 1448 del 2011. Entonces, estas medidas de atención y asistencia tienen un propósito y pienso que esto es fundamental. El de brindar información, orientación, acompañamiento jurídico, pero principalmente psicosocial. ¿Con qué propósito? Pues el de facilitar el ejercicio de los derechos a la verdad que han sido mencionados en esta ley, del derecho a la justicia y a la reparación integral, porque alrededor de estos tres ítems es que se resalta el rescatar a esa víctima. Entonces, la asistencia y la atención no se limitará a un proceso simplemente de remisión, sino que debe implementar todo un esquema de seguimiento a las personas que acceden a los diferentes beneficios y a los servicios de la oferta que tiene cada alcaldía, que tiene cada institución y cada compromiso. Vamos a hablar un poquito de este tema, de este componente de asistencia y atención, porque creo que es clave y fundamental.
Bueno, creo que en resumen, la ley apunta a precisamente, yo diría que debilitar esa condición de desplazado. ¿Quién es un desplazado? Pues en última, si nos atenemos a la etimología del término, el desplazado es el que ha sido sacado de su escenario natural de vida, ¿no? ¿Y qué pretende la ley? Cuando se crea un enlace municipal, cuando se hace un reconocimiento de la víctima a través del registro único de víctimas, cuando se pretende incluirla en los ofrecimientos que pueda hacer el municipio, porque cada municipio tiene diversidad de recursos y seguramente va a afrontar la presencia de las víctimas de una manera distinta, pero cuando se hace todo ese ejercicio, lo que se está buscando es hacer los ciudadanos, restituir su condición de ciudadanos. Es decir, darles los elementos suficientes en términos económicos, en términos sociales, en términos de participación política, para que se sientan parte de. Y esa condición de desplazamiento tendería a desaparecer, ¿no? Obviamente, yo diría que la condición de desplazado, pues está asociada precisamente a esa, digamos, a ese arraigo a su territorio original, ¿no? Pero cuando la persona logra en otro territorio suplir su condición de sujeto político, cuando son respetados sus derechos, cuando tiene salud y tiene educación, pues dejaría de ser desplazado, perdería esa condición de desplazado y ya sería un ciudadano más de un determinado lugar que lo acogió y respaldó sus derechos, ¿no? Creo que en términos de esos principios la ley es muy generosa.
Así es, y por eso se remiten en este caso, cuando es reconocido la víctima, a unos programas de atención psicosocial y de salud, por parte pues de la vinculación del Ministerio, en este caso de Salud, la Unidad de Víctimas y otras instituciones pues que brindan específicamente un acompañamiento. O sea, de una soledad permanente en una esquina pidiendo limosna, se reúnen una serie de entidades gubernamentales que empiezan a brindarle apoyo y acompañamiento a estas personas. Ya regresamos en unos minutos aquí a Contando hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV. Para la audiencia global en línea.
Hablábamos un poquito del tema de la asistencia y atención. Y es que prácticamente el término de ayuda humanitaria inmediata es lo que requieren estas víctimas, así lo menciona la ley. Esta ayuda pues tiene que otorgar esa atención inmediata a unos seres humanos pues que han sido víctimas de la violencia y que han sufrido ese hecho victimizante durante los últimos 3 meses, distinto al desplazamiento forzado, de acuerdo pues a la necesidad producto del hecho. Entonces, la idea es que se ofrezca una ayuda permanente, atender necesidades como, por ejemplo, la alimentación, el aseo personal, el manejo de abastecimientos, de utensilios de cocina, de atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y, fundamentalmente, un alojamiento que obviamente funciona como transitorio mientras que se ubica a esas víctimas. Entonces, ellas, las que están sufriendo este hecho victimizante, distinto, como lo decíamos anterior, al desplazamiento forzoso, tienen derecho a esa ayuda humanitaria inmediata. Siempre pues que el hecho genere una condición de vulnerabilidad, como nos comentaba en el testimonio Luz Dari, que fue abusada sexualmente y que pues ha tenido que, inclusive ella lo manifestaba allí, que superarlo casi que sola. De ella manifestaba, si recordamos el audio que escuchamos en días pasados en nuestro programa, de que eso la fortaleció. Que salió adelante, con lágrimas, lo decía allí en ese testimonio que recogió la periodista de elpaís.com, que salió, que logró salir avante, pero que es una persona fuerte, es una persona que definitivamente asumió una postura muy radical frente, o me quedo como víctima quejándome, o soy una víctima que busco un escenario para rescatar mis derechos. Y es que en ello también está la clave del éxito de toda esta atención psicosocial, de la forma como la persona también se asume como víctima y se queda allí. Mientras que no sea desconocido, yo pienso que la invitación es a surgir y a salir adelante, aunque no son temas muy sencillos.
Bueno, aquí surge un tema bien importante y es el que mencionábamos en algún momento de manera un poco al margen, y es el tema del empoderamiento. Finalmente, ¿qué pasa en nuestro país? Por ejemplo, frente a todas estas construcciones, frente a toda esta elaboración legal, mucha ley se queda en el tintero. ¿Por qué razón? Porque no cuenta con dolientes. Porque para quienes fue diseñada esa ley, no adoptan una postura reclamante, no adoptan una postura empoderada que les permita reclamar esos derechos. Esa es una de las cosas desafortunadas de nuestro país, ¿no? Miren que toda el agua sucia se la echamos al Estado, a la institucionalidad, pero si nosotros como sujetos de derechos no reclamamos, si nosotros a través de nuestra gestión, de nuestra permanente solicitud de servicios, no hacemos efectivas esas leyes, pues nunca van a operar. Simplemente se van a quedar, como dice el dicho, en la letra nomás, se van a quedar ahí en un estante, en un escritorio, muy bonitas, muy bien elaboradas, pero muy poco funcionales. Y en ese sentido, la posibilidad de funcionamiento de la ley depende, en primera instancia, de las víctimas. Puede resultar paradójico, ¿cierto?, que les estemos echando más responsabilidades, pero son ellos quienes visualizan unas necesidades, son ellos quienes de alguna manera viven una condición de urgencia que debe ser resuelta, pero deben estar muy atentos a activar esa ley, ¿no? Tú mencionabas algo que me parece muy importante en este sentido y es lo que tiene que ver con el conocimiento de la ley. Yo diría que nosotros como sociedad civil, desde luego que tenemos una responsabilidad frente al conocimiento de esa ley. Pero igual las víctimas tienen que conocer qué las regula a ellas, qué las regula como víctimas, qué pueden pedir y qué no, a qué pueden acceder y a qué no, qué aspectos, en qué sentido se violan sus derechos, etcétera. Entonces es importante que entendamos la cuestión de esa manera y encuentra uno que entre más organizados estén las poblaciones, entre más organizadas estén las víctimas, mayor provecho le pueden sacar a la legislación existente.
Así es, tú dijiste algo importante, inclusive uno como ciudadano del común, aún desconocemos la ley, y es necesario que en un país como nuestro nos familiaricemos con ellas, porque el día de mañana cualquier persona se puede aproximar ante nosotros, decir que ha sido víctima de la violencia, del conflicto armado, y pues tenemos que brindarle toda la ayuda necesaria para orientarlo Solamente eso, lo más mínimo, orientarlo para que pueda saber su destino, su camino a seguir. En este caso lo reiteramos, en la personería municipal, en la alcaldía, en esa funcionaria que es enlace de las víctimas, que establece una comunicación entre las víctimas y todas las entidades que están a cargo para generar acciones políticas en pro de precisamente estas familias o personas que han sido vulneradas. Se vincula, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo alrededor de la indemnización administrativa y de bienes, que retoma un poquito el tema de lo económico, de buscar esos escenarios de alojamiento, de mirar qué oportunidades laborales tiene. El Ministerio de Salud, obviamente, con todo este tipo de asistencia y de atención que se le está brindando a la víctima con el ánimo de que pues tenga, digamos, una recuperación mental frente a los hechos ocurridos. Y está el tema también de que hablábamos de la educación debe ser inclusive preservada, y ellos a través del Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación departamentales pues tratan también de diseñar un plan para brindarles oportunidades para que esta población que ha sido desplazada o víctima de la violencia tenga acceso y obviamente permanezca en una condición estable con relación a la formación en los diferentes niveles que nosotros ya conocemos, desde transición primaria, y ello incluye todo lo que tiene que ver con alimentación escolar, se le brinda transporte, modelos de educativos flexibles, inclusive educación superior. Entonces es importante que cada uno de nosotros miremos qué es lo que se está ofreciendo en esa ley y en esa misma medida reconozcamos a qué tenemos derecho. Dentro del marco de esta ley se habla también de un escenario, el de protección y prevención. La prevención es importante. Cuando uno habla de prevención, definitivamente se ubica en un municipio que reconoce que es marco de violencia, que puede ser escenario generador de actos delictivos. Entonces, en ese sentido también se han organizado esos planes de protección y de prevención frente a los conflictos, y se están diseñando planes de contingencia que son casi de emergencia ante hechos inmediatos. Retomando un poquito de los planes de prevención, pues es hacer un reconocimiento del contexto, de la localidad, de lo que sucede, y mantener lo que llaman las alertas tempranas, ¿cierto? Que nos permite evidenciar cuáles son esas causas que generan hechos, y pero que si ya está generado el hecho, ¿cuál es el paso a seguir para evitar que se siga cometiendo?
Este componente preventivo es una cosa muy importante, ¿no? Porque de alguna manera nos estamos anticipando a los hechos. Siempre cualquier programa de prevención será menos costoso que ya una intervención formal o lo que llamamos ya un ciclo de atención. En este sentido, pues la prevención resulta esencial, ¿no? Creo que en términos de la prevención hemos fallado mucho. Como que finalmente es como si sintiéramos que el problema tiene sentido, se debe intervenir, se debe abordar solamente cuando está presente. Y que como hay ausencia de problema, entonces no se necesita nada. Pero la prevención, a mí me parece que la prevención es un término muy, muy inteligente socialmente hablando, porque es adelantarnos, tener un cierto poder de predicción, poder hacer una lectura de lo que ocurre en nuestra sociedad y de alguna forma frenar toda esta cantidad de fenómenos. Miren que hemos estado sometidos a una serie de situaciones que tiene que ver con la capacidad de organización de los grupos subversivos, que tiene que ver con la capacidad de mimetizarse, ¿cierto?, dentro de la delincuencia común, perdón, y lograr seguir operando, ¿sí? Por ejemplo, ese tránsito de los grupos paramilitares a las BACRIN o a las bandas criminales, pues es una evidencia clara de cómo esa inteligencia opera en el sector que incumple la ley, y nosotros nos quedamos cortos frente a la posibilidad de prevenir y de atender esas situaciones, sobre todo de prevenir esas situaciones, de anticiparnos a los hechos y poder generar los mecanismos legales, sociales, jurídicos y demás que se requieren para frenar y reducir una tasa absolutamente brutal de desplazamiento. Por ejemplo, 7 millones de habitantes son más o menos el 20% de la población del país. Uh-huh. Entonces uno dice, no, esto es una cosa desbordante.
Claro.
Es una cosa desbordante.
De hecho, inimaginable. Pero bueno, estimados oyentes, yo creo que el mejor plan de prevención que estamos haciendo con el gobierno es el escenario en Cuba, de los diálogos a partir de este escenario de conflicto y pues las expectativas son enormes, muchos creen, otros no creen, pero de allí tendrá que salir un escenario de total prevención para que estos actos no se sigan cometiendo. Quiero invitarlos a escuchar este tema que nos hacen Ana Belén y Víctor Manuel, Solo le pido a Dios. Ya regresamos.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia. Yes. Y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Entonces hay que dejar esto claro, Alfonso y estimados oyentes, que en la actualidad pues se vienen adelantando procesos significativos de reparación, de indemnización. Hemos escuchado hablar de la restitución para que pues a estas víctimas puedan recuperar a nivel psicológico, económico, político y social pues sus vidas. También debido pues a este proceso de posconflicto que vive el país, es de suma pues importancia adelantar este tipo de acciones y este tipo de procesos que son importantes retomar. Decíamos que un escenario de prevención ha sido el diálogo que se viene adelantando entre el gobierno y los grupos al margen de la ley.
A propósito, ha sido un tema tan controversial y alguien hacía una reflexión en ese sentido, preguntándose cómo puede ser posible que en este país haya gente que está en contra de la posibilidad de resolver este conflicto de manera dialogada, ¿no? Pues sí, ahí realmente no deja de ser sorprendente el asunto. Pero yo quiero hacer la invitación básicamente a que reconozcamos que hay diversidad de escenarios, ¿cierto? Que está todo el escenario institucional, está el Estado haciendo unos esfuerzos, hay una serie de víctimas, hay una contraparte que tiene que adquirir unos compromisos. Hablo de los grupos subversivos, de los grupos paramilitares, de todos estos fenómenos organizados de subversión. Pero también estamos nosotros como sociedad civil. Y creo que en la medida en que logremos articular, en la medida en que logremos trabajar proactivamente, podemos atender este fenómeno. Como nos decía Víctor Manuel, ojalá que la guerra no nos sea indiferente. Ojalá que cuando toque a nuestras puertas, ya nosotros tengamos una claridad, tengamos unos elementos, podamos hacer prevención, podamos movilizarnos como es debido y podamos generar las acciones correspondientes para que esto no siga creciendo.
Y bueno, yo a veces avalo un poquito la falta de confianza. Cuando hay un diálogo en La Habana, Cuba, y la realidad que nos está marcando a diario, pues es diferente. No en vano los medios de comunicación nos han evidenciado por los hechos que se han cometido últimamente contra algunas poblaciones. Entonces ahí es cuando entra la desconfianza y dice, bueno, ¿a qué estamos apuntando? ¿A qué estamos jugando? ¿Estamos siendo un diálogo honesto, transparente, limpio? ¿A qué juega un grupo como los grupos al margen de la ley? ¿A qué juega en cierta medida, entre comillas, el gobierno? Que es testigo y evidencia una serie de escenarios de violencia y vulneración permanente de los derechos humanos, que dice uno, bueno, estamos en un país que no tiene ni coherencia con el discurso y con los hechos. Entonces, de todas maneras, sí es claro que la comunicación y estos procesos de interacción deben fortalecer esta dinámica de crecimiento de una sociedad. Porque si nosotros seguimos así, estamos quedando atrás, estamos atrasados, estamos desconociendo que existen personas que merecen respeto, que merecen o que tienen derecho a la libertad, a una libertad de salir en sus propias tierras, a la libertad de vivir, de explorar, de conocer y acercarse a una realidad que no los tenga intimidados, que no los tenga aislados. Y ello incluye no solamente a los grupos al margen de la ley, sino a cada uno de nosotros. No debemos seguir marcando ese papel de víctimas, debemos ser portadores de ayuda, la solidaridad. Y tú lo has mencionado aquí, es muy importante. No sigamos desconociendo una realidad, no desconozcamos al otro, porque a veces nosotros podemos estar ubicados. O no esperemos esa situación de ubicación como víctimas para que realmente abramos los ojos y tengamos en cuenta y detallemos qué es lo que pasa a nuestro alrededor. De hecho, pienso que la población más vulnerada son todos, pero principalmente nuestras niñas, nuestros niños y los jóvenes adolescentes, pues que no merecen este tipo de espacios y de escenarios de conflicto, y que por el contrario tienen que dársele todas las oportunidades para que sigan creciendo, para que sigan formando esta sociedad.
Bueno, agradecemos a toda nuestra amable audiencia su apoyo, su presencia, su reflexión, sus posibilidades en relación a un tema que resulta fundamental para abordar nuestra realidad social. Seguimos en contacto con ustedes. Seguramente próximamente hablaremos de un tema igualmente interesante, igualmente de actualidad, para poder enfrentar desde los medios de comunicación esta realidad a veces tan cruda que nos corresponde como país.
Así es, Alfonso. Bueno, hasta aquí Contando hasta 10. Los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.